El área de educación en este espacio europeo es el tema central de esta revista, y para acercarnos a las propuestas que se están presentando para las titulaciones en este área, vamos a hablar ahora con el decano de la facultad, Lorenzo García Aretio, con la vicedecana de Educación Social y Alumnos, Marta Ruiz Corbella, que es secretaria de Coordinación de la Red de Educación, y con Antonio Maldonado Rico, decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador de la Red de Magisterio. Y antes de nada, me van a permitir, profesor García Aretio, decano de la Facultad de Educación, que nos dé un saludo para los alumnos que se incorporan este año a la facultad, con un apunte sobre las novedades que presenta el curso.
Sí, muchas gracias. Bueno, los alumnos, bienvenidos en este inicio de curso, en esta primera relación que tenemos a través de la radio. Decirle sobre todo a los nuevos alumnos que han entrado en una universidad y en concreto en una facultad que cuenta, por la experiencia que ya tenemos, con unos alumnos responsables, unos alumnos maduros, con unos representantes delegados de los alumnos competentes y comprometidos. Tenemos la suerte en la Facultad de Educación de la UNED de contar con un personal de administración y servicios que está bien capacitado, que es cumplidor, y con un profesorado de alto nivel y con gran experiencia en la educación a distancia. Realmente yo, ante este saludo, y sobre todo digo a los nuevos que conocen menos nuestra facultad, decirles que han entrado en la Facultad de Educación con mayor número de alumnos de todas las facultades de educación de España. En el curso que acaba de terminar hemos tenido algo más de 20.000 alumnos. Estos son más alumnos que muchas universidades españolas tienen. En este sentido, bueno, pues esto genera, si se quiere, por una parte un orgullo y por otra parte, lógicamente, una preocupación en cuanto a lo que supone atender a esta gran masa de alumnos. Pero ciertamente nosotros tenemos una ilusión de servir a los alumnos, a la sociedad, y comenzamos este nuevo curso con las cuatro carreras que ahora mismo tenemos en la facultad: la de Ciencias de la Educación, Plan Antiguo, Pedagogía, Educación Social, Psicopedagogía, y pretendemos, ante esas novedades a las que te referías en la pregunta, impulsar y agilizar algo que es un grave problema en nuestra universidad: todos los procedimientos de convalidaciones. Nuestra facultad es inmensa y los procedimientos de convalidaciones generan una problemática muy especial. Vamos a agilizarlos a través de unas aplicaciones informáticas de gran potencia y gran capacidad, y creo que en este sentido van a salir beneficiados los alumnos. Por otra parte, queremos a lo largo del curso ofrecer un sitio web, un lugar que sea un lugar de referencia tanto para los alumnos de la facultad como para los profesores de la facultad, como para el mundo de la pedagogía, sobre todo de habla española, de lengua española. Queremos que sea un lugar de encuentro, un centro de recursos pedagógicos, y en ese empeño estamos. Y por otra parte, como ilusión importante para todos los alumnos, es el interés en potenciar todos los sistemas digitales de formación, los sistemas virtuales de formación y de atención al alumnado.
Acortando distancias día a día. Bueno, Marta Ruiz Corbella, vicedecana de Educación Social y Alumnos, secretaria de Coordinación de la Red de Educación, es quien nos ha propuesto el tema de esta revista, el área de educación, el espacio europeo de educación superior. Marta, ¿cuál es realmente la relevancia de este proceso de convergencia?
Sin duda estamos en un momento crucial en la universidad española. Pues al igual que en otros espacios de la vida política, económica o social de todos los países europeos, la educación también tiene que plantear y está planteando una serie de cambios para consolidar esa construcción europea. En este proceso de reformas, la universidad lleva ya un largo proceso, ¿no? Y de cara a cumplir todos los objetivos establecidos para el 2010. Pero dentro de todas estas reformas necesarias, un punto imprescindible se centra en lograr una convergencia, una armonización en la propuesta de títulos que ofrecen nuestras universidades y en una estructura que facilite esa convergencia. Es decir, hablar de un marco común, un grado, posgrado y doctorado, un sistema de valoración de créditos y un sistema, pues un suplemento europeo al título que va a facilitar la movilidad entre titulados y alumnos. Es decir, que hablemos un idioma común que facilite la movilidad. Con esta idea, en España se lleva trabajando desde hace tiempo, desde el propio Ministerio, desde todos los organismos relacionados con él, como es la Conferencia de Rectores o la ANECA, la Agencia de Evaluación de Calidad, y, por supuesto, desde las propias universidades. existen ya varios decretos aprobados, como es ese sistema de créditos europeos y como es el suplemento europeo al título. Ahora, lo que quiero resaltar aquí es una acción que se ha llevado a cabo durante este último año y que ha sido promovido y financiado por la ANECA, que es la convocatoria de ayudas para el diseño de planes de estudio y títulos de grado dirigido a la elaboración entre las universidades de libros blancos, de acuerdo a cada título, que serán la base para el debate de posterior entre toda la comunidad educativa, se debate para el diseño de las nuevas titulaciones. La relevancia de esta acción es que por primera vez se da la posibilidad a todos los agentes sociales, es decir, coordinado por las universidades, pero con la participación de asociaciones, colegios profesionales, de sindicatos, etcétera, a participar en la propuesta de diseños de títulos. Entonces, a lo largo de 3 convocatorias se han ido constituyendo distintas redes, cada una centrada en el diseño de un título, y algunas de ellas ya están aprobadas, en el sentido de que ya han elaborado el libro blanco y ya están en la calle, como es el libro blanco de historia o el libro blanco del título de matemáticas o el de geología, y otras están en proceso, como es la red de magisterio y la red de educación, que ya han sido valorados positivamente y están a punto de ser publicados y de salir a la calle.
Bien, pues con este marco de referencia vamos a conocer las propuestas que se ha presentado a esta convocatoria en el área de educación. Antonio Maldonado, decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador de la red de magisterio. Profesor, el trabajo ha sido duro y además en poco tiempo. ¿Cómo se ha gestado esta propuesta?
Bueno, pues nosotros efectivamente ha sido un trabajo muy, muy duro, un trabajo complicado. Hemos participado en este trabajo, han participado 44 universidades, prácticamente todas las universidades que imparten títulos de magisterio, y hemos trabajado de una manera descentralizada. Cada decano ha sido responsable, un grupo de decanos ha sido responsable de una tarea para ir definiendo los distintos objetivos del proyecto. Uno de los objetivos ha sido, como comentaba antes el decano, pensar en las necesidades que tienen los maestros para los próximos años, y también el espacio europeo, en el sentido de cómo son estas titulaciones en otros países de este espacio. Hemos encontrado efectivamente una gran diversidad también. Y bueno, pues hemos trabajado consultando mucho a los maestros en ejercicio. Yo creo que ha sido una de las primeras ocasiones en las que hemos salido a mirar al mercado de trabajo, más que mirar hacia adentro de nuestras facultades. Y lo que hemos encontrado ha sido una respuesta muy buena por parte de los profesionales, de las organizaciones sindicales también de las instituciones y de las consejerías. Y bueno, yo creo que hemos avanzado en una propuesta con un consenso, si no unánime, desde luego bastante, bastante amplio.
La queda propuesta todavía mucho que hacer. ¿Se refiere al título de grado?
Sí, efectivamente.
¿Cómo quedaría esa propuesta? ¿Cuáles son los títulos que propone?
En este momento, en magisterio, es una titulación, es una diplomatura que tiene 7 posibilidades y 7 grados, o 7 titulaciones distintas, no sería un grado exactamente en estos momentos. Son las distintas especialidades: educación primaria, educación infantil, lengua extranjera, educación física, educación musical, audición y lenguaje y educación especial. Creo que las he dicho todas. Lo que nosotros hemos analizado es que esta formación es una formación en la que por una parte, o se orienta mucho hacia determinadas especializaciones, en el caso de algunas de estas especialidades, o por otra parte se orienta mucho una formación de carácter más generalista. Lo que nos han dicho los expertos, los maestros que están en ejercicio, es que piensan que es mejor un perfil mixto, es decir, un maestro que sea un maestro que tenga la capacidad para lograr que sus alumnos desarrollen competencias, porque también tienen que hacer eso los maestros, en unas áreas específicas del currículum, que son comunes a todos los maestros, como son la lengua, las matemáticas, el conocimiento del medio, la educación plástica, pero a su vez también consideran importante que tengan una especialización en algunas de las materias del currículum que tanto la LOGCE en su momento como la LOCE, y suponemos que sucederá también con la próxima legislación, quedan recogidas específicamente para un perfil específico de maestro, como son educación física, educación musical, lengua extranjera y educación especial. Es decir, que hemos intentado recuperar la visión general y la visión global del maestro como tutor, pero al mismo tiempo intentar adaptar alguna especialización, precisamente en el ámbito de la versatilidad, ¿no?
¿Y cómo quedarían los títulos? Porque sí que hay dos títulos.
La propuesta que nosotros hacemos, avalada por la mayoría, cuando digo mayoría estoy hablando del 80% de las universidades que han participado en este estudio, son dos títulos de grado. Un título de grado de maestro de educación infantil, con una visión más bien generalista, y articulada en torno a 240 créditos, porque nos parece que ese es el espacio de formación que es el que hay que utilizar y que corresponde además con la formación que se hace en el 80% de los países, tanto de la Unión Europea como del espacio de educación superior. Por lo tanto, para educación infantil pensamos que es lógico tener un título de grado de 240 créditos con una visión general. Y en el caso de educación primaria, lo que hemos propuesto han sido otro título de grado, pero que permita diferenciar cuatro itinerarios formativos muy específicos, como son el itinerario de educación física, el itinerario de educación musical, el itinerario de lengua extranjera y el itinerario de educación especial, que recogería las competencias actuales que están dispersas entre los maestros de educación especial y los maestros de audición y lenguaje. Lo importante no es tanto el número de grados, porque la propuesta minoritaria era la existencia de cuatro títulos de grado para primaria en vez de uno, pero lo fundamental es esta idea de que haya un maestro que tenga la plena competencia en aquellas áreas que son comunes, específicas a todos los maestros de primaria, y al mismo tiempo que pueda tener una especialización. Versatilidad, por tanto, y generalización también.
Bien, después hablaremos de los problemas o del marco legal que todavía está por definir, porque estos documentos de alguna manera van a ser la base para unos futuros libros blancos y habrá mucho que trabajar para que todos lleguemos a ponernos de acuerdo en un área tan compleja como es la de educación. Marta Ruiz Corbella, unos apuntes también de cómo se gestó y los aspectos más relevantes de esa red de educación. Hemos conocido ya la red de magisterio, ahora la de educación.
Pues la red de educación, en esta primera convocatoria, nos unimos 47 instituciones, todas las universidades que imparten pedagogía y educación social, también han estado presentes universidades que tenían únicamente el título psicopedagogía, y se han unido también en nuestro trabajo asociaciones profesionales y colegios profesionales de estos ámbitos de pedagogos y de educadores sociales. Entonces, también hemos seguido la misma dinámica participativa de consenso y de trabajar todos juntos, viendo primero qué es lo que pasaba en Europa, cómo está la educación social y la pedagogía en Europa, qué pasa en España, cómo se ha ido desarrollando ambos títulos y cuál es la inserción profesional de nuestros titulados. Con ello, con todos esos documentos de trabajo, hemos hecho ya las propuestas consensuadas. Una propuesta que ha sido mantener esos dos títulos, tal como señala el doctor Aurelio Villa, dos títulos de 240 créditos. El gran problema y preocupa a muchos, tanto alumnos como titulados, es psicopedagogía. ¿Qué pasa con psicopedagogía? ¿Por qué no lo recogemos? Psicopedagogía está definido desde el principio en esta convocatoria como un estudio de posgrado. Entonces, no lo perdemos de vista, pero no ha sido recogido en este momento porque será acometido en una convocatoria posterior que esperamos que aparezca, en el que se vamos a trabajar en ese momento, pues todo el área de educación, trabajaremos junto a los posgrados y, por supuesto, psicopedagogía. En este sí que hay un consenso entre ambas redes de acometer como una de las primeras propuestas.
Hay que decir que el profesor Aurelio Villa es coordinador de la red de educación. Hemos hablado con él por teléfono, vicerrector de Innovación y Calidad en la Universidad de Deusto, coordinador de la red de educación, como les decíamos. Y además recordamos que la Universidad de Deusto, junto con la Universidad de Groningen en los Países Bajos, coordinan el proyecto Tuning, un proyecto piloto en el marco de los objetivos fijados en Bolonia, una referencia para la armonización de las estructuras educativas en Europa y que, por supuesto, se ha tenido muy en cuenta a la hora de diseñar las propuestas en cada área. Buenas noches, profesor Villa.
Buenas noches.
Pues, profesor, han sido muchos los informes analizados y los estudios previos para llegar a las propuestas de la red de educación. En ese punto de partida, ¿qué aspectos le parecen más relevantes?
Muy bien, pues el primer ejercicio que se realizó ha sido un análisis de los estudios de educación que existían en Europa. Y la primera característica que hemos encontrado es que había una gran amplitud de estudios, tanto que aproximadamente aparecen casi 70 especialidades o títulos diferentes en los países europeos. Toda esta información la hemos agrupado en cuatro grandes bloques, porque era muy difícil el hacer un estudio con tantísima disparidad. Estos cuatro grandes bloques son, primero, un bloque de lo que aquí llamamos pedagogía o ciencias de la educación, que recoge los estudios más generales, es decir, la preparación más versátil de todas, la más polivalente. Y aproximadamente esto supone un tercio del total de títulos. Luego hay lo que llamamos educación social, que son los estudios dirigidos a formar profesionales en la educación no formal, es decir, aquella que tiene incidencia, por ejemplo, en aspectos como marginación, delincuencia, integración de discapacitados, exclusión social, educación socioambiental, inmigración, etcétera, ¿no? Un tercer bloque lo hemos denominado educación o pedagogía especial, que va dirigida a todas aquellas especialidades que están referidas a necesidades educativas, por ejemplo, como necesidades especiales físicas, motoras, sensoriales, intelectuales, etcétera. Y todavía existen otras especialidades que se desarrollan en algunos países, como puede ser pedagogía asistencial, rehabilitación, ortopedagogía, lenguaje de signos, es decir, que hay una gran variedad. Y por último, hemos agrupado en un cuarto bloque lo que podríamos llamar animación sociocultural y desarrollo comunitario, es decir, aquella formación que va dirigida a profesionales en el contexto de la prevención, de la orientación, de la atención social, de la pedagogía institucional, y aquí da lugar a títulos como trabajo comunitario, animación cultural, mediación pedagógica, educador de calle, etcétera. Es decir, esto sería un poco la primera característica que hemos encontrado en los países europeos. Y la segunda es la gran diversidad respecto a los niveles en los que se configuran los nuevos estudios europeos, es decir, grado, posgrado y doctorado, aunque es verdad que la tendencia principal está en carrera de 3 años y un posgrado de 2, justamente contrariamente a lo que está ocurriendo en España, que postulamos carreras de 4 años para el primer grado y de solo 1 año para el posgrado.
Bueno, ante tanta diversidad, no solamente de titulaciones, sino, como nos dice, también de niveles, quizás otro aspecto muy interesante del estudio que ustedes han hecho es la situación laboral de estos titulados. ¿Cómo ve esta situación laboral, profesor Villa?
Bueno, hemos hecho un estudio en una muestra significativa de universidades españolas, encuestando a los licenciados que han acabado hace 5 años de esas universidades, y hemos encontrado que tanto los estudios de pedagogía y los de educación social tienen una buena colocación. Aproximadamente el 74% de pedagogía y el 70% de los de educación social están colocados, están trabajando, lo cual son datos esperanzadores, sobre todo teniendo en cuenta la aparición de nuevos espacios laborales, como hemos visto en la primera pregunta, en la cual todos estos espacios pueden ser ocupados por estos profesionales. Es decir, yo creo que se podría concluir realmente que la perspectiva actual de inserción laboral es bastante positiva. Y yo creo que irá en aumento en un plazo medio en cuanto se pongan en funcionamiento las nuevas carreras de educación. Si tenemos en cuenta que hay un incremento importante en nuevas especialidades y nuevas posibilidades que están emergiendo en Europa, pues yo creo que la perspectiva laboral de estos profesionales es muy esperanzadora.
Bueno, y ya la última cuestión, y yo creo que ahí está un poco la clave en concretar la propuesta que han presentado a la red de educación. ¿Qué aspectos destacaría de esta propuesta, profesor Villa?
Pues Sánchez. Bueno, en primer lugar, ha sido difícil el hacer la propuesta en cuanto a cuáles serían las titulaciones, porque como acabamos de exponer, pues había muchísimas especialidades en muchos campos, y al final se ha mantenido lo que son las dos titulaciones que existen ya en España, es decir, pedagogía y educación social, pero renovando su currículum y sobre todo incorporando nuevos perfiles profesionales, de tal manera que estos perfiles van a enriquecer mucho cada una de las dos titulaciones. Por ejemplo, en pedagogía, pues se van a desarrollar perfiles como dirección de centros e instituciones educativas, inspector y supervisor de la administración, evaluador de sistemas, orientador en los diferentes campos, personal, académico, profesional, familiar, laboral, etcétera, diseñador y evaluador de procesos de aprendizaje o de recursos didácticos y tecnológicos y multimedia, consultor y gestor de formación. Es decir, que ahí vemos que en pedagogía va a haber bastantes perfiles que pueden cubrir estos profesionales. Y en cuanto a educación social, también hemos visto nuevas áreas emergentes, por ejemplo, educador ambiental, educador familiar y desarrollo comunitario, educador en procesos de intervención familiar y socioeducativa, animador y gestor sociocultural, educador de tiempo libre, educador de procesos de acogida y adopción. Es decir, también un buen listado de posibles ocupaciones laborales. Es decir, en definitiva, yo creo que de verdad se trata de una renovación muy importante que busca un carácter mucho más profesionalizador de los estudios de educación, tanto en los títulos de pedagogía y de educación social.
Bien, pues le agradezco esta aportación y sobre todo el tiempo que nos ha dedicado, aunque no haya podido desplazarse hasta nuestros estudios, desde el teléfono y desde la Universidad de Deusto, Aurelio Villa, vicerrector de Innovación y Calidad en la Universidad de Deusto, coordinador de la Red de Educación. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por vuestro interés.
Bien, pues como estamos oyendo, entre todos se trata de lograr un espacio europeo de educación superior que sea un referente de calidad internacional y no solo en el ámbito europeo. Profesor García Aretio, decano de nuestra Facultad de Educación, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, usted conoce bien el ámbito iberoamericano, por supuesto el ámbito español y en concreto el de nuestra universidad. Por eso me gustaría que nos comentase qué repercusiones cree que pueden tener estas propuestas más allá de Europa.
Bueno, más allá de Europa, queramos o no, Europa siempre es un referente, por lo menos para los países del área esta en el que, como has hecho referencia, se mueve la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que tengo el honor de dirigir. Realmente la proyección es Iberoamérica y siempre desde Iberoamérica se mira con mucho interés a Europa, naturalmente guardando siempre lo que es la singularidad o peculiaridad de cada uno de los países. Y yo creo que todo este proceso del espacio europeo, el espacio de convergencia, en cuanto a las titulaciones, en cuanto a los estudios, está mirándose con lupa desde toda América Latina, ¿no? Países hermanos que tanto nos interesa de alguna manera trabajar con ellos, colaborar con ellos y que ellos hagan lo propio con nosotros. Esto en cuanto al referente. Nosotros entendemos que todo lo que va a suponer, porque estamos hablando hasta ahora, tanto el decano de la Autónoma como la vicedecana de la Facultad de Educación, refiriéndose a los aspectos genéricos de lo que son las titulaciones, de lo que está suponiendo este gran esfuerzo que se ha hecho entre las dos redes, de movilizar a todas las universidades, a todas las facultades que tienen competencias en estos ámbitos, ha sido un esfuerzo tremendo. Pero claro, queda ahí el otro aspecto, que es la cuestión de la metodología. Es decir, todo lo que se está pidiendo desde este movimiento de convergencia, todo lo que se está pidiendo en cuanto al cambio en los procedimientos, en cuanto al cambio en el propio perfil docente universitario, en cuanto al cambio de aquello que se tiene que movilizar y activar en relación con los alumnos. Yo pienso que en este ámbito de integrar recursos, de integrar actividades, de combinar lo que viene siendo la actividad principal de una universidad presencial con lo que viene siendo la actividad principal de una universidad a distancia, me parece que va a estar el buen fruto. Y esto que muchas veces le suelo llamar modelo de integrado de enseñanza y aprendizaje es a lo que creo que vamos a llegar. Es decir, esta metodología donde se van a contemplar esa integración de las tecnologías necesariamente, lo que viene siendo la necesidad que ahora se está pidiendo en este movimiento de convergencia europea de unas metodologías tutoriales, la importancia de la tutoría. Hombre, yo creo que en eso alguna experiencia ciertamente tenemos las personas que nos venimos moviendo en este ámbito desde hace muchos años.
Efectivamente, porque además antes apuntaba la profesora Marta Ruiz Corbella que ya están aprobados los reales decretos por los que se regula tanto el sistema de créditos europeo como también el suplemento al título. Y esto va a cambiar totalmente la metodología, no solamente en cuanto a la formación del propio profesorado, sino y sobre todo en la formación de los alumnos y en esa relación en la que el alumno va a ser el principal protagonista de su aprendizaje. Sí. Y en la Universidad a Distancia llevamos mucho tiempo trabajando en esa idea. Si les parece, comentamos, aunque sea por encima, los problemas que ven, sobre todo pensando en los trabajos que siguen desarrollando, porque de alguna manera las propuestas eran como una punta de lanza. Entonces, en el tema de la red de magisterio, profesor Maldonado, ¿cuáles son los temas pendientes? ¿En qué están trabajando ahora?
Nosotros estamos trabajando en recoger una valoración de competencias, de las competencias que hemos definido para las distintas áreas y los distintos grados. Estamos haciendo un trabajo para completar la valoración de esas competencias tanto por estudiantes egresados como por profesionales. Teníamos una pequeña muestra, pero la hemos ampliado. La verdad es que se trabaja a un ritmo extraordinariamente rápido y bueno, pues la ANECA nos ha apretado un poquito las tuercas a todos los que hemos estado trabajando aquí, hay que decirlo, probablemente si no, no hubiéramos acabado antes, pero en fin. Y lo que estamos haciendo, además de valorar eso, estamos esperando también qué forma tiene la nueva legislación educativa, porque claro, los dos elementos fundamentales en cualquier diseño de grado de maestro son, por una parte, la realidad del mercado de trabajo, pero ese mercado de trabajo está regulado por el propio ministerio en un porcentaje altísimo, y la parte de esa regulación tiene que ver con la organización de las materias, con la organización del currículum, con el reconocimiento de las especialidades, de tal manera que nosotros lo que estamos esperando es que los cambios legislativos se sucedan cuanto antes, para que efectivamente ya pueda el ministerio dar una respuesta definitiva a estos grados, porque en el caso de magisterio es indiscutible que el Estado es, si no el empleador, por lo menos el regulador total de este mercado, y tiene su pleno derecho, y además nadie mejor que él, para determinar cómo tienen que ser estos docentes. De tal manera que nosotros en estos momentos estamos un poco a la expectativa, muy interesados en que estos cambios cristalicen, que aparezcan cuanto antes, y pensando adelante. En ese sentido, una de las propuestas que ha hecho el Ministerio a las comunidades autónomas, el punto número 13, tenía que ver precisamente con el reconocimiento de la función social de los docentes. A mí me parece que ha sido una muy buena decisión, porque pensamos que ahí también queda implicado esta reflexión sobre la labor de nuestros futuros maestros.
Yo creo que además dentro de muy poco tendremos ya ese marco legal, porque está previsto que antes de final de año o ya en el último mes de este año 2004 estén aprobados el decreto de grado, por lo menos, y probablemente también el decreto de posgrado, y a partir de ahí ya se empezará a poder debatir todo y articular cada una de las titulaciones. Marta, en lo que están trabajando ahora, ¿algún comentario más? Pues me imagino que será muy similar.
Es muy similar. El gran problema que hemos tenido, y la red de magisterio lo acaba también de afirmar, es la falta de tiempo. Hemos ido contrarreloj en esta planificación y en este diseño, ¿no? Y más en nuestro caso, supongo que en magisterio también, no había estudios previos. Es la primera vez que nos hemos sentado todas las universidades, y también titulados, empleadores, sindicatos, asociaciones, etcétera, colegios profesionales, para estudiar entre todos y proponer, hacer propuestas. Después ya iremos trabajando, desarrollándolas, etcétera. Nosotros, en la misma línea, estamos trabajando y queremos seguir trabajando con el tema de competencias, que hay que seguir perfilándolas, hay que seguir concretando el área de contenido, los bloques de contenido, y esa es la línea de trabajo. Y después, mirando también, dice, bueno, entre grado y posgrado, una relación, una concordancia entre ambos proyectos.
Por supuesto, ha habido coordinación entre ambas redes y sí, además continuo. Imagino que a partir de ahora todavía sí, habrá mucha más porque confluyen muchos aspectos y además la educación es, como les decíamos, un área muy compleja y en la que están implicados además muchos sectores sociales. Siempre hablamos de la comunidad educativa en la que están padres, alumnos, profesores, pero también el resto de la sociedad. Un último apunte y para volver a nuestra facultad, profesor García Aretio, desde la facultad se vive muy de cerca todo este proceso porque además ha acogido reuniones, seminarios y de alguna manera pues Marta representa aquí la Secretaría de Coordinación de la Red de Educación. Le voy a pedir algo de perspectiva. ¿Cómo va a afectar todo esto a los planes de estudio? Porque nuestra facultad son unos planes novísimos.
Sí, bueno, en principio que evidentemente en la facultad hemos vivido con gran tensión todo lo que ha supuesto el espacio europeo con ese protagonismo al que te refieres y que se han celebrado aquí prácticamente todas las reuniones de la red de educación. En cuanto a cómo van a afectar, bueno, efectivamente, hay incluso un plan de estudios que todavía no está implantado como nuevo, el de pedagogía. Estos planes de estudios van a continuar con la misma normativa, solamente habrá una adaptación al suplemento europeo del título, que lo estamos estudiando, para que los alumnos, en este sentido, no solo no salgan perjudicados, sino que salgan beneficiados. Y, naturalmente, la perspectiva es atenernos a cuando salgan las directrices propias de cada uno de los títulos, iniciar con ilusión, con ganas, ese es el ambiente que se vive entre el profesorado de la facultad y creo que entre todos los componentes de esta comunidad, iniciar todo lo que supone ese duro trabajo de la elaboración en sí del plan de estudios propio de cada una de las titulaciones que se van a implantar.
Bien, pues les agradezco estas intervenciones que nos han acercado a un tema polémico, interesante y además imprescindible, la convergencia. Una última palabra le pediría a nuestro invitado, Antonio Maldonado Rico, porque decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador de esa red de magisterio, y hay algo muy importante. Quizás esta sea la oportunidad también de reivindicar socialmente al maestro. He leído muy por encima el borrador, pero me gustaría una última palabra para ver qué repercusión ha tenido en esa encuesta que han hecho al maestro, qué esperanzas ha abierto esta propuesta que han llevado a la ANECA.
Sí, la verdad es que es un elemento fundamental y yo creo que en ese reconocimiento social del maestro hay que pasar de las palabras a la acción. Y evidentemente yo creo que la acción consiste en considerar que esta profesión es una profesión que exige un grado de eficacia en su desempeño y de formación científica y técnica y también social, pues equivalente a otras. Y la verdad es que en el preámbulo del informe final hemos dicho que en la época de la República teníamos un título de maestro de los más avanzados, probablemente el más avanzado de Europa. Nuestro objetivo es no quizá llegar a tanto, pero desde luego sí recuperar una formación que de ese alto nivel, que la verdad es que la fuimos perdiendo. Tuvimos un enorme impulso con la Ley General de Educación y con la incorporación o la reincorporación de los estudios de magisterio a la universidad y la creación de las escuelas de magisterio. Este es el momento para que esto se consolide, por eso hemos tenido el apoyo de todas las organizaciones sindicales y la verdad es que tanto del anterior ministerio como del actual.
Bien, pues muchas gracias. El tiempo va muy deprisa. Lorenzo García Aretio, decano de la Facultad de Educación de nuestra universidad, la UNED. Marta Ruiz Corbella, vicedecana de Educación Social y Alumnos, secretaria de Coordinación de la Red de Educación. Y Antonio Maldonado Rico, decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinador de la Red de Magisterio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
En el portal de la UNED en Internet encontrarán un sitio dedicado al Espacio Europeo de Educación Superior, con documentos y enlaces a las páginas de las instituciones implicadas en este proceso de convergencia europea. www.uned.es. Los programas de radio se pueden volver a escuchar en teleuned.com, con enlaces de interés sobre los temas de cada programa. teleuned.com.
próximo programa de la revista de Educación hablaremos de las reformas de la Ley de Calidad, también de un proyecto de formación a distancia que es una realidad desde hace muchos años, Aula Mentor, y por último un espacio dedicado a la educación como arte de vivir, en un espacio de filosofía de la educación. Volveremos con la revista el próximo domingo, pero en un nuevo horario, a las 6 de la mañana, de las 6 a las 7 de la mañana, hora peninsular, en Radio 3. La UNED no dispone de emisora propia. Los programas se emiten a través de Radio Nacional de España en los horarios y frecuencias que su dirección asigna. A dos días del inicio de la programación de este curso se comunica la decisión de cambiar el horario y la estructura de la programación de la UNED prevista en la guía de medios audiovisuales desde hace unos meses. El hecho no es nuevo, se ha vuelto a repetir. Trataremos de ajustarnos cuanto antes a la nueva situación, poniendo todo nuestro empeño en sacar adelante un programa pensando en el interés de la comunidad educativa. Quien les habla, con una sincera vocación volcada en la radio y la educación, les pide disculpas y esperamos seguir contando con su confianza, compartiendo este tiempo en esta nueva etapa, porque creemos firmemente que la educación también tiene que tener cabida en una radio de servicio público. Buenas noches, muchas gracias por su atención. Les habló María José Rivera, realizadora de la revista de Educación. Nuestro correo electrónico, radio@uned.es. Tiempo ahora para el mundo del derecho.